¿Me oís? ¡Hola!
Creo que están fiambres.
Este lleva un maletín o algo.
Recordad. Empresario.
¡Suelta, suelta, suelta!
Amigos de las ondas resilianas, volvemos a abrir nuestra despensa para serviros ni más ni menos que la última dosis de experiencia emprendedora de esta temporada. Aún así, por si acaso sois nuevos por aquí, me presento. Mi nombre es Clarisa Guerra y os hablo desde nuestro ático de las ideas, Espacio Res, una organización sin ánimo de lucro que persigue, entre otras muchas cosas, pues impulsar, alojar y, en definitiva, mimar a startups innovadoras y socialmente responsables para que entre todos pues podamos contribuir a cambiar un poco este mundo a veces tan chungo que nos ha tocado vivir. Y bueno, para cambiar el mundo, qué mejor que contar con los conocimientos de personas muy cracks que nos rodean, como nuestro invitado de hoy, Sergio Pozo, investigador y profesor en la Escuela Técnica de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, pero sobre todo emprendedor, o debería decir empresario, así con mayúsculas, ¿no? Porque Sergio es CEO de una startup llamada Intelliment Security, cuyos logros en seguridad informática desarrollados desde la institución sevillana la han llevado a ser incubada nada más y nada menos que por una de las aceleradoras más importantes de Europa, llamada Seedcamp, con sede en Londres, y a ser acogida por los brazos de Cisco Entrepreneurs. Bienvenido a la despensa, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, luego nos contarás qué tal con los grandes por Europa. Pero si hoy te tenemos por aquí, no es tanto para hablar de las maravillas de tus productos tecnológicos, como para que nos cuentes tu experiencia a la hora de montar una spin-off, que es el término que se utilizaba antes de que la palabra startup colonizara todo, pero que en definitiva no es más que una empresa surgida de un grupo de investigación universitario. Ya sabéis, en Harvard tienen a Mark Zuckerberg, en Stanford tienen a Larry Page, el de Google, y en la Universidad de Sevilla pues tenemos a gente como Sergio Pozo. Cuéntanos, Sergio, tú estabas un día que se ríe. Tú estabas un día investigando en tus cosas, en tu departamento de lenguaje y sistemas informáticos, junto aquí a Pablo, presente, en la sombra, aunque tiene un micro y amenaza con hablar. No, ¿no?
No, me voy a cortar por ahora.
Cuando, bueno, tú estabas investigando, cuando de repente, pues llegas a unos resultados, ¿no? Y dices, tío, igual esto que acabo de desarrollar, pues es rentable, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos? ¿Fue un rollo eureka o qué fue lo que descubriste? ¿Cómo fue?
Realmente no fue un rollo eureka. Realmente fue, empecé a hacer cosas que tenían que ver con lo que, con el background que yo tenía. Y realmente buscaba algo que pudiese sacarle utilidad. O sea, no fue una, digamos, un momento de inspiración a consecuencia de una investigación básica, sino que fue una investigación aplicada buscando una aplicación, un resultado directamente. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes cuando haces una investigación de ese tipo, ¿no? Es más difícil de hacer, es más difícil de publicar, y además generalmente los investigadores en España estamos en un ambiente donde no se premia ese tipo de investigación, ¿no? Con lo cual vas un poco a contracorriente de lo que otros compañeros hacen, ¿no? Y ves también cómo, en cierto modo, al premiarse menos una investigación aplicada y más una investigación básica, pues a la hora de promocionar es mucho más fácil promocionar cuando haces una investigación básica, ¿no? Porque puedes, digamos que el volumen de artículos que puedes hacer y el target de publicación es mucho más amplio.
Entonces tú eres como un poco rara avis, ¿no? ¿Tú investigabas ya sabiendo o un poco con la intención de acabar montando una empresa?
Sí.
Ajá, ajá. ¿Y qué es lo primero que piensas antes de animarte finalmente a montar tu empresa? Quería preguntarte si esta idea entonces realmente surge de ti o te alentaron un poco desde la universidad. Ya veo que no, porque no entiendo que entre la vorágine de las clases, tutorías, publicaciones y tal, pues realmente me pregunto si queda tiempo para plantearte este tipo de cosas.
No queda mucho tiempo. Yo tuve que decidir en un momento, que fue allá en el año 2010, cuando acabé la tesis doctoral, qué hacía con mi vida. Y ahí las opciones que tenía era básicamente seguir haciendo lo mismo que ya hacía en la universidad, que era no hacer nada nuevo y seguir haciendo más de lo mismo, y o hacer algo nuevo, que era al final, en realidad, la razón por la cual me había... uno de los motivantes más importantes para hacer la tesis doctoral, ¿no?, que tenía yo. Entonces, al final, pues, unos tiempos ahí de inflexión raros, y en 2 años después decidí montar la empresa con personas que conocía.
Uh-huh. Y bueno, ¿y recibiste en ese momento algún tipo de apoyo, asesoramiento o formación empresarial por parte de la universidad?
La universidad proporciona ganas, te empuja, ¿no? Algunas veces para que lo hagas, otras veces para que no lo hagas, dependiendo de con quién hables y de cuándo hables, ¿no? Entonces tienes que tener un drive muy importante para seguir adelante y realmente no... conseguir el objetivo que te has planteado, ¿no? Porque al final lo que tienes que mirar son a dónde tienes que llegar y qué tienes que hacer, ¿no? Todo lo que no te sirva te lo tienes que quitar de en medio, porque no hay más opciones de una manera o de otra, sino al final lo que te encuentras son muros, 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 y pues, hay que buscar maneras de poder sortearlos, ¿no? Pegarte chocazos contra un muro no es la solución. Lo único que haces es desgastarte. Lo que pasa es que sí es cierto que generalmente de eso no te das cuenta al primer muro, ni al segundo, ni al tercero. Te das cuenta cuando llevas 20 muros, ¿no? De que hay otra manera de hacer las cosas y de que lo que tú estás viviendo no es ni mucho menos lo que debería ser, ni la normalidad, ¿no?, que existe en otro sitio.
Lo que tú estás viviendo como emprendedor dentro de la universidad...
Bueno, realmente yo ya tengo, o sea, en el día a día yo ya tengo poca vinculación con la universidad. Sí es cierto que en su día la escuela me apoyó mucho, facilitándonos espacios, flexibilidad. La OTRI también nos apoyó en su momento, con algunas cosas más que con otras, como institución pública que es. Y bueno, en general me he sentido apoyado. Pablo, aquí presente, ¿no?, también me ha hecho muchos cables. En fin, la verdad es que no he estado falto de apoyos y de cariño de gente que conozco y de compañeros de trabajo y de amigos, afortunadamente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no nos hayamos encontrado con un montón de muros, ¿no? Luego, a medida que vas avanzando y vas saliendo un poco del localismo, ¿no?, digamos, de la universidad, sales de ese... Nosotros tuvimos una trayectoria donde salimos de la universidad, nos metimos en unos entornos en Andalucía que no nos gustaron, nos fuimos a Barcelona, en otros entornos que tampoco nos gustaron, luego estuvimos tocando un poco en Madrid, tampoco nos gustaron, nos hemos ido a Londres, donde nos gusta un poco más, pero seguramente acabaremos en Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, a ver, las empresas spin-off universitarias son en teoría exactamente igual al resto de empresas del ecosistema, ¿no? Pero existen dos interrogantes particulares cuando un investigador que trabaja en una institución pública llega a unos resultados potencialmente rentables. Uno, ¿a quién pertenecen realmente esos resultados? Y dos, ¿cómo se reparten los beneficios?
Sí, aquí la verdad es que el modelo que tiene nuestra universidad no es un modelo malo comparado con otros que he visto en España. Pero desde luego no tiene nada que ver con modelos que hay fuera de España, ¿no? Donde incluso te podría contar el caso del Imperial College, donde la OTRI es una oficina profesional. O sea, es una empresa. La OTRI incluso cotiza en bolsa. Wow. La OTRI y tiene un fondo de inversión para las empresas del Imperial College. Entonces, de ahí a lo que tenemos aquí, pues hay un abismo, ¿no? Evidentemente hay un espectro ahí en medio de diferentes OTRIs, de diferentes cosas que pueden hacer. Aquí en la universidad, pues en nuestro caso los resultados no son patentables, porque digamos que nosotros lo que hacemos al final es todo lo que hagamos tiene que acabar en un software, y en Europa no hay una cobertura para ese tipo de invenciones, digamos, ¿no? Entonces, realmente el beneficiario o la explotación de los resultados o a quién pertenecen los beneficios es una cuestión muy difusa al no haber protección de la IP. Y además, luego, en el momento en el que tú montas un spin-off, la universidad ya no costea la I+D, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, que es realmente la empresa quien está costeando la I+D y con una financiación mucho mayor que la que la universidad ha aportado inicialmente, ¿no? ¿Realmente es la universidad o es la empresa que tiene que tener derecho a la I+D, ¿no?
Claro, entonces esa era mi siguiente pregunta. ¿Si se firman pactos de socios entre la universidad y los investigadores? ¿O estos porcentajes vienen fijados por ley? ¿O cómo va?
No, no viene fijado por ley. Hay una ley que es un marco genérico, que es la ley de la ciencia, pero luego la universidad, cada universidad tiene que implementarla. O sea, cada universidad tiene que hacer una implementación propia de la ley de la ciencia. La nuestra no tiene implementación, lo cual hace que la aplicación sea imposible. Entonces, si un investigador como yo, por ejemplo, quiere acogerse a una de las bondades que ofrece la ley de la ciencia, para la que, por ejemplo, nuestra empresa cumple todas las condiciones desde el momento uno que se constituyó, uh-huh. Que es poder pedirse una excedencia hasta 5 años, no puede hacerlo.
¿Por qué?
Porque no puedes. Porque la universidad no tiene implementado el mecanismo y, por lo tanto, no existe, digamos, nada a lo que te puedas acoger. No existe una... No pueden articular la excedencia. Deberían poder, pero la realidad es que no lo hacen, ¿no?
Claro, es que eso es todas las cosas, ¿no? Que las universidades se presuponen motores de innovación y cambio económico y tal, pero con tanto que sin muros burocráticos y tal como existen, pues ¿puede realmente abanderarse como impulsora de este cambio o solo es un eslogan que queda bien en los discursos?
En mi opinión, yo creo que en la mayor parte de los casos es más un eslogan que otra cosa, porque hay que tener investigadores que hagan transferencia de tecnología, pero luego la realidad es que cuando de verdad quieres hacer transferencia de tecnología, la labor de investigación para el investigador principal tiene que ser secundaria. Y es el investigador principal quien tiene que liderar la empresa los primeros años. Ni todo el mundo quiere, ni todo el mundo puede. Pero desde luego la universidad tiene que facilitar las cosas a esos investigadores que quieren hacerlo así. Porque si no, el éxito de la empresa se ve minimizado en vez de maximizado, ¿no? De lo que se trata es de cuando se hace una transferencia es de crear empresa, no de crear un ente zombie, digamos, ¿no? Simplemente la empresa está constituida, hay un spin-off, aparece un sello, aparece una página web, pero realmente eso no está generando empleo ni está generando riqueza.
Entonces puede parecer una idea un poco superada, pero no sé, ¿no crees que en España pesa entonces un poco eso de que la investigación universitaria debería estar desvinculada de la empresa o realmente es un debate superado? ¿Qué piensas tú?
Yo creo que se lo decís un poco generoso por tu parte. La universidad, la empresa es la empresa, la universidad es la universidad. Y precisamente el problema que tienen los spin-off es que intentan acoplarse al ritmo de trabajo de la universidad. Eso no puede ser, porque cuando tú montas una empresa compites en un ambiente internacional, con financiación internacional, con personas internacionales, digamos, ¿no? En territorios internacionales. Entonces te tienes que mover a un ritmo diferente del que se mueve la universidad, ¿no? Especialmente las universidades públicas aquí o donde sea, ¿no? Entonces, desvincular, yo creo que sí, que se debe desvincular la universidad de la empresa y si la relación es buena, si la universidad ha mimado a la empresa, viceversa, y si hay una buena relación entre el investigador principal de la empresa y la universidad, eso ayudará a que se fomenten contratos de transferencia y colaboraciones entre universidad y empresa. Lo que no se puede hacer, que es lo que se está intentando hacer siempre, es forzar esos contratos de transferencia, ¿no? Tenemos ayudas públicas donde obligatoriamente tiene que tener un socio tecnológico universidad, ¿no? El contrato, si no, no puedes aplicar el contrato, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Tan mal lo estamos haciendo que realmente tenemos que obligar a las empresas a hacer eso?
Ya. ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? ¿Crees que las cosas cambiarán algún día, aunque sea dentro de 100 años?
No. Vale. Yo creo que las personas es difícil que cambien, ¿no? Y más cuando es un tema ya cultural también, ¿no? No estamos hablando de un grupo de personas, ni estamos hablando de una minoría, estamos hablando de una cultura de un país, ¿no? Eso no va a cambiar.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa con las universidades españolas, con la transferencia, que si es un problema burocrático, cultural, económico, de todo un poco?
Yo de todo un poco, pero no solamente es culpa de la universidad, también es culpa de la empresa. En España hay muy poca empresa que innova, no hay mercado para vender innovación, tienes que salir fuera para venderla, no hay mecanismos de financiar las empresas innovadoras, ¿no? Las empresas se las infrafinancian. Con lo cual es muy difícil que esas empresas puedan competir en ambientes internacionales, ¿no? A un inversor español, a la mayoría, ¿no? Típicamente le resulta difícil creer que una empresa española vaya a salir fuera del mercado español, ¿no? Entonces, realmente el único objetivo, o en la mayoría de las veces, ¿eh? El único objetivo que persiguen es financiar a la empresa para que a lo mejor 2 años después de financiarla la puedan vender a un tercero. No buscan generar riqueza con la empresa, o sea, no buscan hacer una empresa grande y uh-huh. competitiva. Lo que buscan es desarrollar un poco más la tecnología y vendérsela a alguien que la pueda comercializar.
Bueno, pero a ti te ha ido bien, ¿no? Estás un poco desalentador, pero realmente hay casos de éxito, ¿no?
Bueno, todavía es pronto para decir que nos ha ido bien. Todavía es
bueno,
pronto.
Bueno, estáis en ello, ¿no?
Todos estamos en ello.
Claro, yo quería preguntarte que de todo este camino que has tenido que andar y tal y cual, eligieras pues, a lo mejor la lección más importante que has aprendido en esta aventura universidad-empresa, por si hubiera algún investigador despistado con algún resultado potencialmente comercializable escuchándonos.
Yo creo que la lección más importante y aplicable a cualquier pregunta de cualquier situación que te puedas encontrar es que no dejes nunca que nadie te diga que algo no se puede hacer. Nunca.
Pero también dicen mucho eso de que no te obceques con tu idea, ¿no? Que si que igual estás ahí...
Sí. Sí.
Igual tienes también que saber a quién escuchar, ¿no?
También. No, yo creo que es bueno escuchar a todos, pero uno tiene que tomar sus propias decisiones. Porque si no, cuando algo sale bien, el éxito será del otro. Y si algo sale mal, el problema también será del otro, pero el marrón te lo vas a comer tú.
Ya, ya. ¿Y entonces tú ahora ya estás casi 100% vinculado a la empresa? ¿O
no, sí? Yo todavía tengo vinculación a la universidad porque desgraciadamente no existe ningún mecanismo que flexible que me permita desvincularme de la universidad y por lo tanto todavía sigo con carga docente. Uh-huh. Vale, entonces es poca la carga docente que tengo. De hecho, incluso he pasado a figura a tiempo parcial todavía, para que es uno de los pocos mecanismos que tiene la universidad para que permitir la flexibilización. Uh-huh. Y ya, pero ya a partir de ahí no hay mecanismos. Existen mecanismos en la ley, como comentaba antes, pero no existe una implementación por parte de la universidad. Uh-huh. Y vamos, no, y me consta que no es la única universidad en España que tiene esta situación, ¿no? O sea, que es algo generalizado.
Ya. Bueno, y ahora sí, antes de despedirnos, cuéntanos cuál es la situación actual de Intelliment Security, ¿cómo van las cosas?
Nos van bien, no nos podemos quejar. Nos van bien, afortunadamente, y por desgracia, desde que decidimos salir de España para hacer las cosas. Aquí en España hemos pasado unos años malos, en todos los sentidos, donde ha habido mucho desgaste, hemos quemado mucho dinero de mucha gente, y llegó un momento donde decidimos, en un momento de crisis en la empresa, de tantos que hemos tenido, donde decidimos dar un golpe de timón una vez más y salir fuera de España. Entonces, en ese golpe de timón y en esa salida a un mercado internacional que siempre da mucho miedo por muchas razones, ¿no? La distancia, el idioma, que siempre te crees que los de fuera son mejores que tú, etcétera, pues nos dimos cuenta de que las cosas no eran tan diferentes como inicialmente tú piensas que son. Y que realmente la gente de fuera no es mejor que tú, que el idioma no es un problema, que el viajar no es un problema y que en muchos casos incluso hay que viajar menos que si se hace negocio dentro de España por la propia culturalidad que tenemos aquí, ¿no? De que hay que tener un contacto físico, fuera no es tanto
así. Sí, totalmente. De hecho, entrevistamos aquí en el segundo capítulo, creo que fue, a unos chicos que se dan commit y también trabajan con temas de informática y tal, y todos sus clientes son americanos, pero no, casi que no se conocen en persona.
Efectivamente, ¿no? Entonces son ciudades muy grandes, ¿no? Donde te cruzar la ciudad te cuesta 2 horas. Entonces realmente todo el mundo está acostumbrado a llamadas telefónicas, videoconferencias y demás, y realmente le da igual dónde estés ubicado físicamente, ¿no? Cuál es, si tienes o no pedigrí, cuántos clientes anteriores tienes, cuánto de grande es tu empresa, todo eso que aquí es tan importante, fuera no lo es. Entonces nosotros nos hemos encontrado con que el crecimiento de la empresa en 9 meses que llevamos fuera ha sido cuando aquí en España no lo hemos tenido, ¿no? Yeah. Y ha sido bueno.
Bueno, pues con Sergio Pozo concluimos la primera temporada de La Respensa. Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo y por tu experiencia. Te deseamos muchísima suerte con Intelliment Security. Y, por supuesto, también muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Recordaros que, aunque se acabe la temporada, nuestra Respensa siempre está abierta en www.tecnologería.com. Así que no dudéis en recurrir a ella siempre. La verdad es que ha sido un placer comenzar con esto del podcasting de la mano de Pablo Trinidad. ¿Quieres decir algo?
Bueno, pues es completamente improvisado, pero bueno, con esto ya completas un primer ciclo, una temporada de la sí, tecnologería, con eso. Lo cual ya eres miembro de pleno derecho, ¿no?
Eso es lo que iba a decir, que espero volver a veros las caras, tanto a ti como a Fran, en septiembre, octubre o no sé cuándo, para seguir contando historias del mundo emprendedor de las manos de sus protagonistas. Así que nada, que bueno, un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias.